Tenogram. Tenogram.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No cramp.
Radio Marca.
Scarpa, marca italiana líder en fabricación de calzado outdoor, presenta Escarpados.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este especial de Ingrávidos en Twitch, a este Escarpados, donde nos vamos directamente a Estados Unidos para hablar con Albert Herrero. Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Eso teníamos que hacerlo porque después de las horas que nos has hecho pasar siguiendo la Barclay, lo primero es darte la enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que es el segundo año consecutivo, por lo menos en nuestro caso, desde Ingrávidos, en el que nos haces vibrar. No sé cómo estás, si me parece que te pillamos en el aeropuerto, ¿no?
Estoy en el aeropuerto, sí. O sea que no sé si oís, igual oís alguna voz por megafonía o lo que sea, pero bueno, sí, estoy aquí ya a punto de volver.
Bueno, preguntarte cómo estás, claro, porque al final hemos visto que has estado cerquísima, has estado con los mejores, te has quedado en la cuarta vuelta, en el cuarto loop, y has estado además con la gran protagonista de esta edición, que ha sido Jasmine Paris, muchísimo tiempo corriendo, ¿no?, en Tennessee.
Pues sí, a ver, ¿cómo estoy? Pues bueno, físicamente mejorando, sobre todo los pies, que es lo que acabo así más castigado. Mentalmente, bueno, la verdad es que al final me he quedado, de hecho, exactamente como el año pasado, misma vuelta y los mismos libros. Así que, bueno, la verdad es que yo el objetivo era, después del año pasado el objetivo era acabar, así que en ese sentido pues no del todo contento. Y sí, pues sí que por la parte del tiempo compartido con el resto de corredores, pues contento porque la verdad es que es una buena experiencia. Y sobre Jasmine, pues bueno, la verdad es que fue un momento muy muy bonito la llegada, todo el campamento emocionadísimo y muy, pues sí, la verdad es que fue... Estoy contento de haber vivido esta ocasión.
¿Tienes la sensación de que has vivido un momento histórico en el mundo de la aventura y del trail running, de la Barclay?
Pues, hombre, yo creo que en cierto sentido sí, ¿no? Porque había un poco ya hace años que estaba el debate de, bueno, yo un poco también alimentado por Laz, yo creo medio en broma, ¿no? Sobre si una chica podía acabar o no la Barclay, y bueno, pues al final, bueno, yo creo que estaba bastante claro que sí, y después de cómo habían ido los últimos años, pues ya en París era la ideal, seguramente.
Creo que tenemos a Dani Sanabria. Dani, te escucha Albert Herrero desde Estados Unidos, desde el aeropuerto, para coger un vuelo para volver a España. Dani.
Hola Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuatro loops, no sé si llegaste a completar el cuarto, pero resultado muy muy positivo, y te iba a decir sobresaliente, ¿no? Prácticamente, para saber cómo es aquello.
Bueno, a ver, la verdad es que no completé el cuarto, o sea, del cuarto loop de los 15 libros que había hice 10, ahora no, 11. Que de hecho es exactamente lo mismo que el año pasado, por motivos diferentes fue la retirada, pero exactamente lo mismo. Así que, a ver, por una parte contento, que el resultado pues está, sí, no, que no puedo decir que sea malo, ni mucho menos, pero bueno, no negaré que el objetivo era acabar la carrera. Así que, bueno, pues un poco sentimientos así contradictorios.
Bueno, Dani, pero ya que eres amiguete de Lazarus, ya para el año que viene tienes plaza fija, ¿no?
Eh, Bueno, primero tengo que ver yo qué es lo que tengo ganas de hacer, porque sí que es verdad que ya son 3 años seguidos yendo allá, más 2 años previos que no pude ir por el tema de la pandemia, pero que igualmente pues subo toda la preparación, así que son 5 inviernos preparando esta misma carrera. Entonces, bueno, primero, la verdad es que yo había dicho antes de la carrera que esta era la última, para bien o para mal, y así que, bueno, como mínimo tengo que digerirlo, y ahora mismo la verdad es que estoy más cerca del no que del sí. Pero bueno, a ver, al final nunca puedes decir seguro nada. Pero bueno, ya te digo, primero tengo que ver un poco yo qué es lo que tengo ganas de hacer, y después, pues si al final lo decido intentarlo otra vez, pues pasar por todo el proceso y a ver si me aceptan de nuevo.
¿Qué diferencias hay entre esta edición y la anterior, Albert, ¿no? Porque muchas veces te hemos escuchado hablar del frío. Esta edición parece que ha sido propicia, incluso viendo el número de finalistas, da a veces como la sensación desde fuera y desde luego con mucha ignorancia de que cada vez es más sencillo, ¿no? O que cada vez la gente está más preparada porque sois capaces más de dar más loops. No sé si coincides con ese análisis o nos equivocamos mucho.
A ver, sobre el recorrido, yo sé, además esta vez lo estuve comentando con gente, entonces yo sí que sé un poco cómo ha evolucionado el recorrido desde el principio hasta ahora. Y el recorrido, no, más fácil, ya te digo yo que no es, basta con mirar los números. Es decir, o sea, si cuentas los kilómetros y el desnivel, todo ha ido endureciéndose. Si, por ejemplo, comparas el recorrido de 2012, que es un poco el más famoso que es la edición del récord y donde se hizo el documental de Netflix y demás,
sí.
Quiero decir, ahora hay mucho más, o sensiblemente más desnivel y más distancia de la que había entonces. Sí que es verdad que estos 2 últimos años el tiempo ha sido relativamente favorable, aunque yo, sobre todo, por ejemplo, este año no hizo excesivamente frío, pero sí que durante el día, o yo por lo menos, a mí me penalizó bastante el calor, pero bueno, al final es lo mínimo, ¿no? Yo soy más de la opinión de que al final yo creo que cada vez la carrera ha ido ganando popularidad y cada vez hay más gente que la prepara con una mayor dedicación. Entonces yo creo que un poco va más por ahí. Entonces este año, a ver, si miras la lista de participantes, yo creo que había pues 10-15 personas que ya sea porque ya lo hubiesen acabado antes o por currículum y demás, pues que podían estar, digamos, cerca de llegar lejos, ¿no? Entonces, yo creo que viene un poco por ahí. Ya el recorrido más sencillo seguro que no es porque si miras porque los números lo dicen, y sí que el tiempo, la meteorología, pues sí que yo creo que puede haber tenido que ver. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, a ver, ha habido 5 finishers, pero no te llega nadie que te acabe, por ejemplo, en 53 horas, por decir algo, ¿no? Sino que al final, pues el primero que llegó en 58 horas y 3 cuartos, y todos los demás, pues al final les sobra media hora o una cosa, y así, bueno, y Jasmine, pues 1 minuto y medio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco, para mí la explicación va un poco por ahí.
Dani.
Sí, te quería preguntar, Albert, este año, ¿cómo estaba eso de periodistas? Porque ha sido la edición en la que he visto más fotografías, además fotografías buenas, con buena resolución, buena calidad, mucha información, ¿no?, que nos daba Kate a través del Twitter. No sé, hay cada vez como más curiosos, más prensa o más gente que se acerca a ver lo que pasa allí que otros años.
A ver, yo conozco los 3 últimos años, no creo que haya habido más periodistas. Normalmente yo creo que debe haber como unas 8 o 10 plazas para medios, y sí que es verdad que después hay corredores que tienen su propio pues bueno, por ejemplo, Tomo, que es un chico japonés que también lleva muchas ediciones ahí, pues él, tanto yo estos 3 años siempre lo he visto que va con dos periodistas japoneses que le siguen a todos lados, lo van grabando por todos lados y también te los encuentras por el recorrido. Pero yo no, o sea, en los tres años lo he visto más o menos parecido. Y sí que me imagino que, pues igual que los corredores cada vez se van preparando más, pues los periodistas también se van motivando más y buscándose más la vida para que al final el resultado sea mejor.
Albert, volviendo un poquito al tema de Jasmine, tú el año pasado, yo me acuerdo de la entrevista, además he estado repasándola estos días, hablabas de ella como finisher, es decir, a ti no, me imagino que no te habrá sorprendido y hablabas de una persona que era súper fuerte.
Sí, a ver, yo recuerdo que lo comentamos, ¿no? Porque, sí, sí, por ejemplo, sí. Hace dos años estuvo Courtney DeWalter,
sí.
y en cambio ella, que evidentemente... pues físicamente nada que decir, o sea, porque, a ver, es una persona que los ritmos que tiene en carreras tipo UTMB, Western Stage y demás, pues son, pues, o sea, por ejemplo, vamos, yo para mí son inimaginables de llevarlos yo, pero sí que esto, pues al final es una carrera que es diferente, tanto por el tipo de terreno, por el tipo de subidas y sobre todo también por la componente de la orientación. Entonces yo creo que a una persona como Courtney le quedaba más, quizá más lejos, ¿no? Y un poco así, pues así fue el resultado. Y en cambio Jasmine Paris, pues lleva, al final también ha hecho esto, o sea, son los tres últimos años que ha estado y ha ido un poco evolucionando desde hacer un fan run el primer año hasta hacer, digamos, tres vueltas en tiempo de finisher de cinco el año pasado, pero quizá sin el margen para poder completar las dos últimas. Y sí que este año, también comentando con compañeros suyos, decían que, pues bueno, que había preparado incluso un poco mejor, se había, y estaba más fuerte como para, pues bueno, como para intentar llegar hasta el final, ¿no? Y a ver, ella sí que salió desde el principio con el grupo de cabeza, sin perder tampoco la, yo creo que me da la sensación de que también sabe gestionar muy bien el esfuerzo, no se ceba, o sea, sabe, yo creo que tiene un buen equilibrio entre coger una rueda y el equilibrio, digamos, personal que necesitas, y bueno, a ver, así fue el resultado, ¿no? Justo y muy emocionante. Pero la verdad es que sí, toda una gesta y bueno, el momento fue súper emocionante, el momento final.
¿Compartisteis algo de durante el camino, algo de hablar? El año pasado nos hablabas de que habías estado con John Kelly, ¿no? Que además ha vuelto a ser finalista, y hablabas, ¿no?, de que cada uno tenéis una orientación diferente, que os complementabais bien, pero que cada uno era como uno más al dedillo y el otro era más intuitivo, ¿no? Me parece que decía John Kelly. ¿Qué nos podrías decir de Jasmine?
Pues bueno, ella, a ver, yo compartí con ella la primera vuelta, sí que fuimos siempre juntos. Yo en la segunda, cuando empezó la segunda vuelta, salí más a mi ritmo, pero justo en la primera subida la atrapé, pero ella ahí pues iba un pelín más lento, entonces yo tiré para adelante y me volvió a pillar ella cuando yo tuve, digamos, un momento bastante malo durante la segunda vuelta y ella tiró hacia adelante. Si te soy sincero, también durante la carrera, tampoco es que ella tampoco es una persona que, yo creo que durante la carrera está muy a lo suyo y yo en la mayoría de los momentos también. Así que tampoco soy mucho de muchas conversaciones. Pero yo lo que sí que la veías era muy, muy metida, o sea, es como con los ojos inyectados en sangre por un objetivo, ¿no? Y muy mentalizada. Y bueno, también pues pudo compartir ella también bastante tiempo con Damian y con John Kelly, que al final pues son, pues Damian pues un poco más por cercanía del país, ¿no? Y por conocerse, y John pues por la experiencia que tiene en el terreno, pues eso también yo creo que fue positivo, ¿no? Para pues poder tener para poder conseguir ese objetivo.
Dani.
Sí, Albert, creo que te lo pregunté ya el año pasado, pero lo de esto de esconder páginas un libro al que tienes que arrancar una página, ¿están realmente muy escondidos? ¿Se encuentran fácilmente? Es decir, ¿pierdes mucho tiempo en esa cosa que hay que hacer en cada bucle? Si no estoy equivocado, es una página en cada una de las vueltas. ¿Se pierde mucho tiempo en eso o no? Porque es una de las cosas así bastante características, ¿no? De la Barclays.
Sí, bueno, a ver, sobre todo la primera vuelta, pero al final los libros son los mismos en cada vuelta. Si bien es cierto que al final, como vas alternando el sentido, la orientación cambia, ¿no? En un sentido y en otro. A ver, llevas también una descripción donde te dice, pues, si el libro está debajo de una piedra o dentro de un hueco de un árbol o lo que sea, y está bien descrito. Sí que es verdad que a veces te dice que está en el hueco de un árbol. Y alrededor del punto, pues igual hay, yo qué sé, 8 o 10 árboles que podrían tener un hueco, ¿no? Si vas solo, pues te cuesta más encontrarlo. En la primera vuelta, normalmente, como va, todavía la gente no se ha dispersado, pues entre más gente, pues se encuentra más fácilmente. Sí que es verdad que tampoco te lo dejan ahí, o sea, que no estás viendo el libro ahí encima del suelo, sino que los entierran. Y a veces has de, por ejemplo, hubo un libro que estaba dentro de un árbol y mira que yo metí la cabeza ahí dentro, no lo vi, y hasta que uno no se puso a escarbar la tierra que había dentro, no sacó el libro de allí. O sea que ahí sí que a veces sí que pierdes algo de tiempo.
Sí, se te puede complicar ahí un poquillo, pero bueno.
Sí, pero bueno, sí que es verdad que a medida que van pasando las vueltas, pues claro, ya al final el libro ya no está enterrado debajo de la piedra, sino que pues igual el plástico donde lo meten sobresale un poco y al final entre que medio lo ves y que ya sabes dónde lo has encontrado la primera vuelta, pues ya se hace más sencillo.
Te iba a preguntar, hablabas de Damien Hall, no, aunque ya ha llegado en la quinta loop, se la han echado para atrás, ¿no? Porque ha venido por el sentido contrario, ¿no? Me parece que lo hemos podido entender. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí?
No, yo creo, no, a ver, por lo que yo estuve hablando con él, o sea, lo que le pasó fue que, o sea, él salió en sentido horario.
Sí.
Yo creo que si no tengo mal entendido, porque yo no estaba en ese momento, pero un poco John le cedió el sentido que podía ser más sencillo también, pues un poco por referencia, ¿no? Y pues porque al final John ya había acabado otras veces. Y entonces él salió en sentido horario. Pero el segundo libro cogió un rumbo un poquillo hacia la izquierda. Es un fallo que, de hecho, a mí me ha pasado alguna vez. Me pasó en la tercera vuelta, pero bueno, lo pudimos corregir bien. Pero Damien, pues eso, salió un poquillo demasiado rumbo norte y al llegar abajo, pues no tardó un rato en ubicarse, ¿no? Y ahí perdió bastante tiempo. Y yo creo que no sé si más adelante tuvo algún otro fallo y entonces ya pues se le fue, bueno, claro, ahí al final la quinta vuelta, que ya no vas con mucho margen, si pierdes una hora por aquí y otra hora por allá, pues ya no llegas a tiempo y entonces pues volvió y volvió por el camino que había salido, digamos.
Oye, te pregunto la última y luego le dejo a Dani si quiere hacerte alguna más. ¿Cómo es el ganador? ¿Cómo es Ivor? El corredor ucraniano que creo que se ha afincado en Canadá, por lo que está cacharreando y que, bueno, la verdad es que ha dominado la carrera de principio a fin.
Sí, a ver, él, a ver, más que dominar la carrera de principio a fin, sí que se le veía fuerte. Yo creo que bueno, dentro de que al final hay altibajos, ¿no? Y hay subidas que lo ves mejor, subidas que lo ves peor. Sí que fue siempre en cabeza. Y yo creo que si miras en promedio, yo tenía la sensación de que era el que era más fuerte físicamente. Había un poco la duda de a nivel de navegación cómo se desenvolvería, porque quizás en lo que tenía menos experiencia. Y por ejemplo, como anécdota, hubo un momento que, claro, yo siempre intento pues mirar, llegamos a un libro, pues miro en sentido contrario para un poco memorizar lo que me voy a encontrar la siguiente vuelta, ¿no? Y en un momento me dice pero Albert, ¿qué estás mirando si no viene nadie más? Y digo, no, hombre, digo, estoy intentando coger referencias, ¿no? Y claro, me dijo eso y dije, hostia, yo no, digo, no sé si hay, si te estás fijando o no, pero bueno. Seguro que se está fijando y realmente lo que demostró es que más allá de la experiencia que pueda tener en orientación, pues yo, vamos, tiene que tener una capacidad de observación muy buena para poder captar todos los detalles que hacen que cuando al final te quedas solo, pues puedas desenvolverte perfectamente. Y yo la verdad es que me pareció un auténtico titán. Además es un tío que claro, el tema del sueño lo tiene completamente por la mano. Hace pues este año pasado fue el que junto con Harvey Lewis, al final Harvey Lewis fue que también estaba ahora en Barclay, fue el que ganó la Backyard del Campeonato del Mundo, sí. Pero claro, al final se cascaron uno 108 y otro 107 horas sin dormir. Prácticamente sin dormir, ¿no? Haciendo el récord de la Backyard. Entonces, claro, pues a una persona así, pues 60 horas es...
casi una broma.
60 horas sin dormir, pues bueno, no le es, en términos relativos, pues no le es tanto problema, ¿no?
Sí.
Así que, no, la verdad es que muy admirable lo que hizo para ser una primera vez, para tener poca experiencia en orientación. Y aparte es un tío muy majo, además. Bueno, tuve la oportunidad de compartir porque quien le hacía la asistencia pues es un ya es amigo nuestro de los otros años y muy bien. Y además que llegó con la cabeza, realmente llegó con la cabeza en su sitio, porque se marcó ahí un discurso sin dejarse nada y todo. La verdad es que bien, un tío que me causó muy buena impresión.
Dani, la última para Albert, que queremos que coja el avión, sí. Que se vuelva.
Sí, sí. O pregunta obligada, Albert. Oye, el secreto de cómo apuntarse. ¿Cuánta gente durante estos años, tú que ya has ido allí varias veces, cuántos corredores o amiguetes del entorno te han escrito? Oye, Albert, tírate un poco el rollo, dame pistas, ¿no? De por dónde va la cosa. ¿Recibes muchos mensajes así o no tantos?
Bueno, alguno llega, obviamente, porque al final pues hay mucha gente que va detrás de ello, y bueno, pues al final cuando ves a alguien que ha ido, pues intentas tirar del hilo, ¿no? Pues un poco como hemos hecho todos. Pero bueno, al final también cuando entras a formar parte de la historia, de la carrera, pues un poco lo que se insiste en mantener el secreto, y cuando decimos mantener el secreto, pues quiere decir no publicarlo a los cuatro vientos. Otra cosa es, pues bueno, que pues un poco como nos debe haber pasado a todos, pues tú establezcas ciertos vínculos y que pues de alguna manera puedas sacar una pista de aquí, una pista de allá, que al final las hay, y pues puedas, ¿no?, puedas saber cómo intentar apuntarte, porque al final eso yo casi diría que es la parte fácil del camino, porque son muchas las cartas, digamos, que reciben, y solo hay 40 plazas, ¿no? Así que yo creo que la complicación está más en cómo llamar la atención o cómo dar con la tecla que te permita acceder. Y eso ya no es una cuestión tan secreta, sino que es más personal, ¿no? De qué es lo que cada uno pueda vender o pueda utilizar para atraer la atención de la organización.
Tú, Albert, has empezado la entrevista diciendo que no sabrías si repetirías, ya que te habías marcado que para bien o para mal no volverías ya y que esta era la última edición. ¿Tienes la tecla para estar, por ejemplo, en 2025? ¿Está en tu mano?
Bueno, al final siempre tienes que volver a pasar por el proceso de selección. Sí que es verdad que el hecho de haber hecho la carrera y haber llegado lejos te da puntos. Yo creo que es un factor que influye, pero no es el único factor. Y hay mucha gente que quiere entrar, y mucha gente, y cada vez más, ¿no?, que llega, que lo hace bien o que llega lejos. Así que no tienes nada asegurado. No sé si lo volveré a intentar alguna vez, pero en cualquier caso, si es que sí, pues tendría que volver a repetir todo el proceso de selección.
Vale, y la última, tema de eso, sabes que habéis sido tendencia a nivel mundial. Me refiero que el tema de Jasmine Paris os ha convertido la BBC, todos los medios de comunicación en Estados Unidos, una salvajada. ¿Sois consciente de lo que estáis moviendo, pese a que seis tan pocas personas hay en el parque, en Frozen Head?
Pues la verdad es que no lo sabía, porque yo desde que acabó la carrera, pues al final allí estás como en una burbuja, porque no hay cobertura ni nada, y después pues he hecho poco más que hacer las maletas y conducir hasta Atlanta, que es donde estamos en el aeropuerto, y poca cosa más, y responder mensajes. Así que no era consciente de ello, pero bueno, sí que es verdad que ya lo vi un poco el año pasado, ¿no? Cuando salió, pues al final como después de 6 años que hubo nuevamente finishers, pues bueno, ya salió la noticia en el New York Times y demás, y bueno, sí que yo creo que es un poco lo fascinante de la carrera, ¿no? Como una cosa de 4 amigos donde se juntan ahí 40 corredores con 40 acompañantes y 10 o 12 personas más en un merendero, pues cómo de ahí puede salir, digamos, un evento con esta repercusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un poco el mérito de lo que han sabido crear, ¿no? Y la mística que le han sabido proporcionar, y el pues todo lo fascinante, ¿no? De la historia, de cómo empieza la carrera y cómo ¿no? Y cómo se ha generado todo lo que es ahora. Uh-huh.
Albert Herrero, un placer escucharte un año más, que nos mantienes, como empezaba yo la entrevista, pues durante muchas horas al pie del teléfono, pendientes de lo que eres capaz de hacer en ese parque lejano de Tennessee, en esa aventura, como dicen, la carrera más difícil del mundo, y que este año además ha tenido añadido todo el boom de Jasmine Pares y la primera finisher. Cuídate mucho y que tengáis un buen vuelo de vuelta, ¿vale?, a España.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por el seguimiento. Y nada, un placer haber hablado con vosotros sobre esta aventura.
Cuídate mucho, Dani, a cuidarse y a descansar, ¿vale?
Muy bien, un abrazo, chicos.
Venga, hasta luego, adiós.
Gracias, hasta luego.
Radio Marca.